Y como siempre, y tratando de escuchar y de charlar y de reconocernos y conocernos, nuestros artistas locales nos visitan en el programa de radio. Es un personaje muy particular, cargado de mucha dulzura, sumamente respetuoso, alguien que parece salido de un cuentito de esos de antes, ¿no? En este mundo que nos toca vivir. Antonio, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Meche, ¿cómo estás?
Qué lindo que estés acá con nosotros. Bueno, gracias.
Gracias por invitarme.
¿Cómo llegaste a San Clemente, Antonio? ¿Cómo conociste San Clemente?
San Clemente la conocí porque mi oficina es, en realidad, o sea, lo que me da de comer es la verdulería.
Ajá.
Y vine un día a trabajar a Mar del Tuyú.
Ajá.
Ahí estuve trabajando por un par de meses y después una parienta de acá, que ya estaba radicada en San Clemente, me invitó a conocer San Clemente y sí, de paso a hacerle algunos trabajos. Y vine y bueno, se me quedé acá.
Eso es lo que pasa con las personas que vienen de afuera, porque el amor del nacido se entiende, ¿o no? ¿No? Pero claro, el que viene de afuera, ¿qué es lo que siente? ¿Se enamora? ¿Lo subyuga? ¿Qué es lo que le pasa?
Yo lo primero que sentí fue el estar tranquilo.
Ajá.
El de
la paz,
poder caminar.
Sí.
Para cómo estaba enfrente del vivero, me levantaba toda la mañana y la energía de los árboles me ponía.
Sí, maravilloso.
Bien predispuesto para empezar el día.
Claro, claro.
Y bueno, después fui conociendo de a poquito. Y yo, que era un bicho de ciudad, parecía que nunca me podría hallar en un pueblo, ¿no es cierto? Porque estaba acostumbrado a otro trajín de vida,
claro,
otro ritmo.
¿De dónde venís?
Y yo venía de la zona de Morón.
Ajá.
Así que
mucho ruido, mucho smog.
Mucho ruido.
Mucho de todo.
Mucha gente. ¿Vos sí sabés que volví hace poco? Va, siempre estoy volviendo porque está mi hija ya. Pero no me hallaba, me detenía un poquito en el centro de Morón a ver algo y la gente me llevaba por delante.
Claro, claro.
Y sí, no podía ya estoy
cambiando. No se ven, no se miran a los ojos,
no se ven.
No se registra
nadie.
Nada, no se registra nada. Y tal vez si lo dejamos, puede que nos pase a nosotros en el verano inclusive, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
hay mucha gente. Después volvemos a mirarnos a los ojos y a portarnos bien.
Sí.
Pero mientras tanto en el verano se complica, ¿eh?
Sí. Y lo que más me gustó de San Clemente es que acá la gente saluda mucho, ¿viste?
Mm.
Chau fulano, chau mengano. No sé si será porque somos pocos, ¿viste? Somos ya,
sí,
¿viste?
Sí,
ya
claro,
me siento parte de
San Clemente. Por supuesto.
Pero me gusta eso, la comunicación, ¿viste? El de venir en bicicleta y pararte y decir, che, ¿cómo andás?
Y charlar con el vecino.
Claro, eso ya no se ve mucho,
¿viste? Sí.
Bueno,
¿querés que te escuchamos un poquito? Porque trajiste tu arte, que es una ternura. Yo la verdad es que no le encuentro el calificativo perfecto a esto que haces vos, que es llegar con tu paz y tu música al corazón de las personas.
Bueno, muchas gracias. Sí, cómo no. Voy a hacer un temita de Jorge Marciali. Jorge Marciali fue un mendocino que ya nos dejó y que tiene una obra inmensa, tal vez poco difundida. Pero bueno, los invito a que busquen en YouTube y van a encontrar cosas muy preciosas. Se llama Solo vine a cantar.
Ajá.
De Jorge Marciali. Por olvidarse de las reglas andan buscando excepciones y premian al teque injusto los antulones. No puede el hombre en la tierra haberse atontado tanto, es preferible ser justo y no ser tan santo. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. Al hombre lo dejan solo después de llamarlo hermano, le ofrecen de vez en cuando darle una mano. No quiero manos de hombre que tanto me subestima, más bien quiero que me saque manos de encima. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. Reniego de esos cantores vacíos que no hacen fútbol, esos cantores sin viento que no abren puerta. Si quieren que yo no diga cantando mis opiniones, porque no escuchan la gente y sus discusiones. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. No se asuste, comadre, solo vine a cantar. No se asuste, comadre, solo vine acá, solo vine acá, solo vine a cantar.
Recuerdo que dos veces por semana llegaba hasta mi casa Josefa, la que lavaba ropa a domicilio. Tenía los ojos sapos, como esa gente que el invierno tira por los caminos, y una sonrisa rota de colmillo a colmillo. Recuerdo que dos veces por semana llegaba hasta mi casa y, hundida en un banquito, la hallaba en la cocina frente a un pan y un jarro de mate cocido. Me miraba pasar, me saludaba, después iba hasta el fondo junto al perro y al grifo, y doblándose en dos sobre el fuentón, lavaba cielo y tierra a brazo partido, fregando cantidades de manteles, pañuelos y vestidos, gastándoles los dientes a la tabla con sus pobres nudillos. Nunca, a pesar de los años, ya había visto su cara ni su nombre pasar al lado mío, ni sabía que estaba entre mis cosas con su sonrisa rota de colmillo a colmillo. Cuando me acuerdo, veo a Josefa con sus ojos sapos salir de mi memoria dando gritos.
La vi quedarse sola, de par en par abierta la puerta de los años. La vi saberse bella, la vi quedarse sola con cuatro hijos a cuesta. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. La vi doblar despacio su soledad derecha. La vi bajar el hombro y meter la cabeza y colocar sudores con nombres y con fecha. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer es saber quedarse sola y envejecer. ser. La vi quemar el agua, la vi mojar el fuego, la vi crecer las manos, velando nuestros sueños. Mi madre fue mi padre, mi voz y mi alimento. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer. Cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer.
Sí, ¿no?
Sí.
De Gloria Martín.
Sí, hermoso. ¿Cómo te vinculaste? Gracias, Ariel. Adiós. ¿Cómo te vinculaste con la música?
Bueno, yo tengo un padre ya fallecido, pero que me sigue acompañando. Y él vino él era cordobés, vino de allá de su provincia con el gran éxodo que sufrimos los argentinos, la migración interna, viste que se venían. O
sea, muchos a las grandes ciudades, claro. A Buenos Aires, a la capital. Claro,
todo el 50, el 60,
sí.
Se llenó de provincianos. Y ellos trajeron su folclore, viste, su idiosincrasia, ¿me entendés? Y bueno, uno de ellos fue mi padre. Y en casa siempre hubo música, él tocaba la guitarra y cantaba. Y entonces yo me ponía al lado de él. Él me había comprado una guitarrita chiquita y trataba de imitarle los tonos.
Sus movimientos.
Claro.
Todos.
Casi siempre él iba por el quinto acorde y yo iba por el primero recién.
Sí.
Pero bueno, poco a poco fui avanzando y me pasó algo que a veces pienso y me enojo conmigo mismo. Cuando yo empecé a tocar la guitarra ya más seguido, que lo tocaba relativamente bien.
Sí.
Y a cantar, él dejó de cantar. Él cantaba muy dulce, muy bonito. Y yo le pregunté por qué. Y él me dijo, no, a veces uno tiene que dar un paso acostado para que aparezcan cosas nuevas, me
dice. Claro.
Y vos sos...
Y eras vos.
Claro, era
eso
la
nuevo,
cosa nueva de él, ¿viste?
Eras vos, claro.
Bueno,
es que tal vez eso tiene que ver con la grandeza de los padres, ¿no?
Sí.
Con respecto a los hijos, el dejarlos...
Sí, saberse...
Correrse para que los hijos puedan brillar, ¿no? Y
sí.
No sé si todos los humanos están preparados para...
No, vos sabés que no, yo lo he visto... Inclusive con muchos compañeros. Por ejemplo, ayer estuvimos con Raúl y...
Sí.
Y Raúl es una persona...
Sumamente generosa.
Tan generosa.
Sí.
Que él puede estar en el medio de un show brillando y sin embargo se aparta un costado para darle paso.
Pero por eso también vive en la paz que vive, ¿no? Lejos de los conflictos, vibra en otra altura. O sea, me parece que tiene que ver con eso, con la generosidad. Con no mirarse el ombligo todo el tiempo, ¿no?
Exactamente.
El no ser egoísta.
Que eso, y la empatía.
Sí,
la empatía
no
que
estamos
tiene
solos en el mundo, ¿no? Y él lo entiende, lo manifiesta, lo practica. Esto de no estamos solos en el mundo. Y eso también es muy importante. Antonio, ¿tenías más canciones para compartir con nosotros?
Tengo una más.
A ver.
Si se puede y
sí, claro.
El tiempo.
Sí, no sé qué hora es, porque...
Sí tenemos media hora.
Ah, bueno, estamos re bien.
Bueno, sí, esto... Perdón, no, que me alejo un poquito, pero estoy acomodando las cosas. Esto es de Néstor Basurto, y un socio de él, Schweiman, no sé si lo pronuncio bien, que hacen unas letras y unas canciones tremendas.
¿De dónde es acá? Bueno, después. Te escuchamos y después seguimos
Dale,
charlando.
No. Sí, sí. Esto se llama Jazmín Otoñal.
Ah, es hermoso.
Tutiru diru tara tutiru nan tutiru diru tara tutiru nan tutiru diru tara tutiru nan tun tin tutan tutiru diru bara putiru ba tutiru diru para putiru ba tutiru diru tara tutiru nan tun tin tutan. Si vieras lo bien que te queda la lluvia, tu rubia silueta bordada de fuegos desata tormenta de luz en los ciegos. Si sos la mismísima flor del amor, si vieras lo bien que te queda la vida, la calle florida, la tarde de la esquina, urgente muchacha que pasa y fascinas, jazmín del otoño borracho de sol, quisiera ser la gota que moja tus mejillas, rozando suavemente la piel de tu rubor. Quisiera ser la llave que te abre cada puerta, cederte siempre el paso, treparme a tu balcón y hacerte un monumento de orquídeas a tus piernas, cantarte la más tierna canción del corazón. Quisiera ser el talle que le calza tus sueños. No quiero ser tu dueño, yo quiero ser tu amor. Si vieras lo bien que te queda la urgencia, el ángel fugaz de tu suave perfume, prodiga tu paso un completo resumen de todo lo bello creado por Dios. Si vieras lo bien que te queda el misterio, daría un imperio por esos ojazos, con solo tenerte un minuto en mis brazos y luego morirme pirado de amor. Quisiera ser la gota que moja tus mejillas, rozando suavemente la piel de tu rubor. Quisiera ser la llave que te abre cada puerta, cederte siempre el paso, treparme a tu balcón y hacerte un monumento de orquídeas a tus piernas, cantarte la más tierna canción del corazón. Quisiera ser el talle que calzan tus ensueños. No quiero ser tu dueño, yo quiero ser tu amor. Quisiera ser el talle que calzan tus ensueños. No quiero ser tu dueño, yo quiero ser tu amor.
Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Cuánto hacía no escuchaba eso? Por favor,
gracias.
Qué belleza.
Gracias.
Antonio, ¿cuál es o qué te inspira a elegir estas canciones, ¿no? Que son canciones que no estamos acostumbrados a escuchar, por lo menos en los que andamos bueno, todos juntos, que parecemos una ranchada, que vamos para un lado y para el otro, no estamos acostumbrados.
Trato de eso justamente, buscar no las canciones que sean muy difundidas y con un hilo siempre. Trato mucho la palabra.
Claro.
Me gustan mucho los cuentos. Entonces busco canciones que en 3 minutos
Tengan una historia.
La
claro.
mayoría de las canciones que elijo son eso, son historias con música.
Y pero en el desde el ámbito musical, porque son no, no es samba, no es, es más para el lado de los boleros, para el lado de la música romántica, ¿no?
Sí, escucho mucho folclore latinoamericano.
Ajá, sí, claro.
Entonces me nutro o trato de hacer cosas de Perú, de Venezuela.
Balsacitos peruanos y esto,
claro,
¿no?
Claro, algún landó, ¿viste?
Sí.
Tengo algún landó, alguna cueca chilena, ¿viste?
Sí.
Por ejemplo, en el repertorio tengo La Jardinera de Violeta Parra.
Claro, ¿viste? Qué belleza. ¿Tiene que ver con tu impronta tal vez política o con... ¿Está relacionado con una bajadita de línea política?
Sí. Sobre todo eso, ¿viste? No de enseñar a pensar.
No.
Sino de mostrar que hay otras cosas.
¿Viste? Sí, claro.
Como decía Marcial, yo puedo cantarle a Rosa y cantarle a Norma, pero eso olvidar cómo andan las cosas, ¿viste?
Claro, por supuesto. ¿Entendés? Sí. Pero la invitación al pensamiento crítico desde el folclore latinoamericano es una recontra invitación.
Sí, tiene que ser así. Uh-huh. Por eso a mí no me vas a ver ojo que no desprestigio ninguna música.
No, claro.
Pero yo estoy más con, como decía Van der Mole, yo puedo llegar a cantar para 30 personas.
Sí.
A lo máximo. Nunca voy a tocar para...
No sabemos.
Para 4.000, 5.000 personas.
No sabemos.
Muchas veces yo me planteé eso, ¿viste? Si el que me escucha a mí después no se quiere suicidar.
No, para nada. La verdad que no. Me parece que la música, por el contrario, nos tiene que sanar, ¿no?
Claro. Es eso lo humilde que puedo aportar.
No, es que además es hermoso, porque lo que digo, marca la diferencia, hay algo distinto. Es la invitación a quien no conoce mucho de folclore latinoamericicano a que lo conozca. Tiene todo, claro.
Sí, hay autores, la verdad que... Y músicos. En este momento que vemos gente muy joven que musicalmente... Es extraordinaria.
Sí.
Y que acá mismo tenemos un muchacho, Gastón, no sé el apellido, yo he tocado un par de veces con él, es pianista, violinista, que es de aquí, de San Clemente.
Ya me estabas pasando el teléfono, Gastón, ¿eh? A ver dónde lo encontramos.
Sí, sabés que lo tenía, pero lo perdí. Pero bueno, suele estar en el kiosco de Avenida San Martín y Avenida Tercera, atendiendo. Me parece que tiene hermanos también que son músicos.
Lo vamos a ir a buscar, Gastón. Si está escuchando, que sepa que lo vamos a ir a buscar.
Muy buen músico. Claro, lo mejor que he escuchado yo.
Sí. Esto de traer en tu sangre a Córdoba, ¿te dejó? Yo tengo la teoría de que las cosas las traemos puestas, ¿no? ¿Te dejó algo del folclore cordobés?
Bueno, sí, toda la familia fue, más allá en Córdoba. Folclorista, tengo un primo que perdí hace poco y que él me marcó, yo lo escuchaba a él, 6-7 años mayor que yo, pero viste, cuando vos tenés 10 años, 7 años mayores,
es mucho,
claro, vos es a la mucho. Gente de 30 ya la ves ya,
sí, ya grande, ya está desahuciada, ya muy grande, ¿viste? Desahuciada.
Bueno, y él me marcó y
¿cuáles fueron las primeras canciones que tocaste así, ya grande, con una guitarra grande,
Las primeras canciones y fueron todas las zambas.
Ajá.
Todas las zambas había y por haber. Yo conozco mucho, porque empecé muy chico, ¿viste? A mi casa venía gente de que relacionada con el folclore y algunos cantores de tango y entonces escuchaba, ¿viste? Y trataba de, para cómo en esa época, no ahora, tenía mucha memoria. Y por ahí escuchaba una canción y me quedaba grabada, no sé por qué, ¿viste?
Claro,
y
después, tal vez el ejercicio, ¿no?, de escuchar la música.
Cuando se terminaba todo, yo estaba 2 o 3 semanas hasta que la sacaba, ¿viste?
Claro.
Me costó mucho, será porque no estudié música, ¿viste? Me costó mucho el desarrollarme en la guitarra, ¿viste?
Sí, pero de cualquier manera lo haces divino, o sea...
Pero
fue práctica.
Atrás de eso hay lágrimas y sudor.
Claro, fue solo practicar.
solo práctica y escuchar.
¿Y cómo desarrollas una canción en tu guitarra sin acordes, sin lectura? ¿La escuchás y vas copiando esos acordes?
Claro. Muchos de mis acordes, yo uso en mayoría acordes compuestos. Quiere decir que un acorde se arma con tónica tercera y quinta. Yo le agrego algunas notas más para que los acordes sean compuestos, no tengan otro sonido.
Sí.
A veces más abierto, a veces...
O sea que le haces arreglos sobre la melodía que escuchás, haces arreglos también.
Claro, claro, por los acordes. No, no sé si serán arreglos, porque... Sí, son arreglos porque lo hago a mi modo.
Sí, ¿viste? Sí, claro.
Y bueno, y la voy armando, ¿viste?
Claro.
Voy diciendo, bueno, acá queda bien este acorde, acá me gusta más cómo suena esto, acá...
Sí.
Siempre respetando un hilo conductor que es la melodía de la
La
de
melodía la original, digamos. Claro. Sí.
Y bueno,
y ahí
a veces tengo mucho éxito y a veces...
Cuesta.
Tengo que volver y, o empezar... No, ojo que... A veces hay temas que no son para uno, ¿viste?
Claro.
Por más que
¿y
a mí
cuesta
me guste...
entender eso?
Sí, sí.
Cuesta, ¿no?
Primero no. Primero, lo primero decía, no, lo tengo que sacar y estaba un año por ahí, ¿viste? Y después me daba cuenta de que no, ese tema no era escrito para mí.
Claro,
¿viste?
Yo no podía transmitir nada. ¿Dónde descubrís que no es para vos? ¿Dónde encontrás que no es para vos, lo que no es para vos?
En mi caso, primero que no la puedo memorizar.
Ah, bien, ese es el primer indicio,
sí,
digamos.
Sí, me cuesta muchísimo memorizarla. Tengo que tener, viste, una ayuda.
Todo el tiempo,
y por más que la cante 100 veces no la puedo memorizar.
Sí, y eso ya te marca
que... No me siento bien con los sonidos que logro.
Ajá.
Y eso me cuesta y no puedo transmitir entonces, porque
claro.
Estoy pendiente de la letra.
Sí.
Y eso me resta. Y me hace quitar la emoción al tema o...
Claro, porque hay una, más allá de la ejecución en sí misma que haces, así viéndolo, ¿no? Hay una interpretación de la canción que a veces no todo el mundo lo hace, o sea, cada uno hace lo que quiere con la música, pero la interpretación no es normal verla, digamos, ¿no? Es esto de esto claro. Que decís, ¿no? De...
Bueno, gracias.
Sí, de verdad.
Gracias.
Sí. Bueno, ¿tenés otra? ¿Una más tenés? ¿Una más?
Sí, puede ser.
¿Sí?
Puede
bueno, ser, dale, también. Vamos con una más, cómo no.
Cuando pude sacar este tema,
sí.
Lo estuve cantando para mí.
Sí, de placer.
Tiempo.
Qué lindo,
sí,
o sea que sí. Está recontra ensayado.
Sí.
Eso es bueno.
Deshojaba anoche, esperando en vano que le diera un beso. Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celos. Flor de lino, qué raro destino, truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba anoche cuando me esperaba como yo. Espero, llena de vergüenzas como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amaraya, me falta su amor. Y hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia que el remordimiento de no haberla amado siempre dejo abierta. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella de mi soledad. deshojaba anoche cuando me esperaba como yo le espero, llena de vergüenzas como un gaucho pobre cuando llega al pueblo, flor de ausencia, su recuerdo me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si lo hubiera llegado a entender, hoy tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor amalaya, me falta su amor.
¿Por qué querías sacar esta canción sí o sí?
No sé, siempre me... Bueno, yo siempre tuve la nostalgia esa, ¿viste? Esta canción para mí representa una nostalgia de un amor perdido que no se supo valorar y en su momento, y ahora está añorando y que le dé otra oportunidad, otra posibilidad.
Claro, claro, sí.
Y esa nostalgia... Yo soy porteño, nacido frente al puerto de Buenos Aires, en el
hospital. O sea que porteño de verdad.
Porteño. Okay. Claro,
por lo demás son capitalinos. La terminología de porteño es por haber nacido al costado del puerto.
Los otros días escucharon una radio, decía, porque nosotros los porteños no somos como los rosarinos.
Error.
Y el rosarino también es porteño.
También es porteño porque
claro,
tiene porque puerto.
Tiene un puerto, ¿viste?
Sí.
Y bueno, y ya te digo, la nostalgia esa siempre me llegó a elegir temas así, con mucha nostalgia. El típico porteño, el puerto, la niebla del riachuelo. Y
sí, que trae y está cargado no solamente de nostalgia, sino también de un grado bastante importante de romanticismo, aunque los hombres de otras generaciones no lo quieren reconocer.
Sí,
¿no?
Sí. El tango, sacando algunas excepciones, viste, yo creo que las letras del tango, cuando lo escuchás a Mansi diciendo gotas de vinagre sobre tu piel derramada, ¿viste? Eso que escribe a los 16 años, no puede ser, yo a los 16 años, decía, qué linda manito que tengo yo, ¿viste?
Claro.
Y el tipo escribiendo sobre eso,
sí,
¿viste?
Sí.
Una cabeza tremenda.
Bueno, pero también es lo que nos quedó, ¿no? Y poder aprovecharlo y disfrutarlo y desmenuzarlo desde ese lugar, ¿no?
Sí. Tal vez dentro de unos años, cuando no me queda mucho, pero bueno, yo me dedique un poco más al tango, porque la verdad es que tenía razón Goyeneche cuando decía, si no te gusta el tango ahora, no te hagas problema, que el tango te va a esperar.
Claro.
Y en un momento de tu vida
te va a gustar.
Te va a gustar.
Mi papá decía, cuando estés enamorada te va a gustar el tango.
Ah, mirá.
Y qué gran verdad, porque claro, cuando uno conoce el amor entiende el tango, tal vez,
sí,
¿no?
Sí, pero si vos buscas en las letras del tango, hay unas letras que, no sé, son poesía pura.
Hermosas.
Con música, ¿viste?
Lo que pasa es que también hay una demonización del tango en cuanto a, no, déjame, que siempre los engañan y siempre...
Claro.
Y no es así. Ni siquiera en esas poesías es como lo plantean, ¿no?
Por eso yo te decía, ¿viste? Que algunas letras de tango, uno si la escucha a la ligera, decía mi papá, puede ser que digan que el tango es el lamento del que fue engañado,
sí.
Él decía otras palabras.
Sí, pero no es así, me parece que puede tener, pero tampoco tanto, o sea, no es claro, el mayor porcentaje, digamos.
Claro,
hay mucho por conocer de Buenos Aires a través del tango y muchísimo.
Son pinturas, ¿viste?
Claro,
son pinturas.
Claro.
como pueden llegar a ser las letras del norte, viste, que,
¿sí?,
que te describen un paisaje dentro del folclore.
Maravilloso.
Y vos vas
y es como lo describieron.
Es una samba.
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Claro. Antonio, gracias.
No, por favor, gracias.
Gracias por haber venido.
Gracias a vos, gracias por esta movida. la verdad nunca la había vivido, pero
teníamos, estábamos con postergaciones con Antonio. Pobre Antonio, que lo veníamos complicado, pero finalmente se rompió el hechizo y lo pudimos hacer.
Sí, sí, se rompió el hechizo, pero sí, gracias a vos, por sobre todo.
Bueno.
Y acá al amigo
Pablo,
que nos está operando.
Gracias, Antonio.
No.
Linda semana.
Igualmente.